Al mediodía en Del Sol.
¿Cómo están?
¿Cómo está?
¿Todo tranquilo?
Se pone la mesa.
Qué alegría reencontrarnos.
Alegría que supongo que compartía.
No, podría mentirlo, pero no.
El menú incluye columnas, ciencia, entrevistas, cultura, historias, la vida misma.
No di batería al celular, Carlos.
Mucha fruta con escaso criterio.
Es que cuando estás en la mitad del viaje, yo creo que ahí es cuando arrancás a disfrutar de verdad.
Pero con sazón y especias varias.
Los jueves, no sé ni qué día soy, los jueves.
De 12 a 1.
Estoy conmovido, siento odio y tengo miedo.
Gonzalo, Pablo y Carolina hacen
alegría.
¿Quién te dice?
Para todos, ¿cómo les va?
¿Cómo está, Pablito? Salió el sol, ¿eh? Qué
sí,
bien,
señor. Vos.
Hasta dio para lavar ropa y todo.
Precioso.
Antes de venir para acá. Te vi con algunos problemitas con la puerta.
Sí, no me cerraba porque justamente había otra atrás, ¿verdad?
¿Cómo tan
fácil?
Atrás?
Claro, hay como una consola atrás de la puerta para contarle a la gente que tiene un cablerío infernal. Y hacía como un tope.
Es la puerta del rack, ahí va. Es un rack que tiene todas las entradas digitales, la del timeline que es para transmitir de afuera. O sea, todo lo que entra a la radio desde afuera viene de ahí.
Claro, le da al costado izquierdo del operador y la cola de ese rack da pegada a la puerta.
Claro, la espalda.
Del estudio.
Y hay
una puerta de vidrio en la cola del
claro,
rack.
Claro, porque todas las conexiones entran por ahí.
Exacto.
Tanto hay que abrirla para revisar. Pero bueno, Pablito, ¿sabes qué? Hace días me encontré en el diario Clarín de Buenos Aires una nota sobre el gran Charles Bukowski.
Sí.
Y me di cuenta de tres cosas.
¿Cuál?
La primera, había un profesor que me decía siempre en facultad, nunca enumeren la cantidad de cosas que van a decir, siempre digan algunas.
Ojo.
Porque después les falta alguna o les sobra y terminan. Claro. La primera es qué grande Bukowski, voy y ta. Lo curtí mucho en una época de mi vida y ahora hace años que no abro ninguno de los libros que tengo de él. La segunda, que muchas cosas creo que te podrías sentir muy identificado.
¿Por qué?
Por algunas visiones que tiene del mundo, bastante negativas.
¿Ah, sí?
Y sobre su valoración, por ejemplo, de los escritores, de sus colegas y del arte en general.
Claro.
Creo que ahí se no así en el tema de un tipo que tomó cantidades industriales de alcohol y estuvo con cantidad incontable de mujeres.
Claro.
Ahí capaz que te alejas un poco.
Muy intenso.
Claro, una vida muy intensa.
Nació en 1920 y murió en 1994 con 73 años por una leucemia.
Exacto, después de haber vivido en el, como dicen ellos, en el lado oscuro del sueño americano toda su vida.
Claro.
Incluso cuando hizo guita con la literatura, decidió quedarse en ese barro.
Uh-huh.
O sea, podría haber dado el paso para mejor lugar, mejor barrio, mejor vida. Sí. Y él dijo, no, este es mi lugar, yo me quedo acá. De hecho, empezó a publicar recién a los 50 años.
¿Mira?
Y no hizo un gran negocio porque su editor, John Martin, le propuso $100 semanales de por vida a cambio de que publicara toda su obra en su editorial, en Black Sparrow. Bueno.
Con eso le daba.
Con eso, para las condiciones en las que vivía él, $100 por día.
Man,
era Gardel, los guitarristas, todo. Para muchos, un antihéroe en estado puro, esa cara oscura del sueño americano que tiene Henry Chinaski, que es el personaje de su obra, que
claro.
a él mismo, digamos, a su alter ego, y que entre otras cosas fue rechazado en el llamado a filas de la Segunda Guerra Mundial. Y pasó por un trabajo de baja categoría a otro. Por ejemplo, antes de publicar, fue unas cuantas cosas, unos cuantos laburos, entre ellos cartero, ¿te imaginas? La cantidad de cartas que no han llegado, si te las llevaba un tipo en el permanente resaca y que no le importaba nada a nadie.
Claro.
Pero bueno, algunas de las frases que deja esta nota que me parece de lo más jocoso o que define bien la personalidad de Bukowski son reproducidas por esta nota. Alcohólico, mujeriego y misántropo, vive en un barrio de los más bajos de la ciudad, un antihéroe en estado puro, y tiene, entre otras cosas, 12 años como empleado de correo, conductor de camiones, supervisor de ascensores.
Tremendo, busca vida, claro.
Claro, y este, ¿cómo que se llama? En Estados Unidos dicen lavaplatos, pero acá tiene otro nombre en los restaurantes, el que lava los platos en los restaurantes. El bachero.
Bache.
Y bachero también. ¿Sabes lo que? 12 años con empleo de correo. Y supervisor de. Supervisor de ascensores, Pablo. ¿Te imaginas? A Bukowski supervisando que un ascensor esté en buenas condiciones de funcionar. Pero bueno. El sexo está sobrevalorado, decía, entre otras cosas, cuando le decían que él había estado con muchas mujeres. No es tan importante para mí. Que haya tenido mucho de eso no significa que se trate de algo fundamental. Claro. Descubrí con el tiempo que no tiene tanta importancia y te trae más problemas que placer, decía Bukowski. No conozco ningún escritor que escriba bien de sexo. Alguno lo hace medianamente divertido, como Boccaccio, pero solo te hacen reír.
Justamente, creo que el único libro o el primero que leí, capaz que fue el primero y me afectó tanto que no lo...
La máquina de follar.
Exacto.
Claro, porque así venía la traducción de Anagrama España. Exacto. Porque venían con el español castizo.
Claro, es terrible, fortísimo.
Es muy fuerte, sí, es muy fuerte. Igual creo que todo, Factotum también, Mujeres, todos sus libros son muy fuertes. Sí. Y muy frontales, digamos, ¿no? No se guarda nada. Dice... Bueno, no quería nada a Henry Miller, uno de los escritores más valorados de Estados Unidos. Empieza a escribir de la realidad y después se pone esotérico. Te da un par de páginas buenas y después empieza a decir idioteces. Yo solo escribo sobre cosas, no intento explicarlas. Tampoco intento alterar a los demás. Y pienso que si aceptan demasiado rápido lo que hago, es que no estás haciendo las cosas bien. Uno debe estar 100 años adelantado a su época. Mira. Bueno, era muy criticado. En esa época, de hecho... Tuvo cierto éxito, pero sus colegas más intelectuales lo miraban como
con recelo o desprecio.
Exacto. Dice que hablaba de su padre y contaba que le daba feroces palizas cuando era niño, pero le daba para adelante por eso. O sea, no lo contaba como algo malo, sino que, según él, que me fajaran me enseñó algo a mecanografiar. Cuando te golpean tanto durante tanto tiempo, desarrollás la tendencia a decir lo que en realidad quieres decir. Estaba todo loco también, ¿no? El cartero fue otra de sus obras más conocidas. Escritura, alcohol, mujeres y carreras era su vida. Cuando bajo de un avión y me presentan, la gente se sorprende. Esperan a un tipo vociferando: ¿dónde está el burdel más cercano? O alguien que romperá el techo del taxi de una piña o le pegará a alguien. Eso puede ocurrir. Pero varias horas y whisky más tarde, dice.
Claro. Bueno, acá llega un mensaje de texto que tiene que ver con lo que decía hace instantes, que es... llega un WhatsApp, 097-441-442 de este oyente, que dice: creo que en el libro donde cuenta su infancia, Hollywood, el padre lo mandaba a cortar el pasto y después se agachaba y lo miraba al ras. Si sobresalía alguna ramita, cobraba. Sí.
No, estaba salado. Dicen que Jean-Paul Sartre lo quiso conocer especialmente cuando fue a París. Eso me dijeron, pero no lo creo. De todos modos, dije que no. Demasiado sofisticado para mi culo, decía Bukowski. No me gusta conversar con otros escritores. Es como tomar agua en una bañera. No hay nada que decir, solo cosas por hacer. Los escritores son abominables, respondía cuando le preguntaban por qué no le interesaba. No me gusta cómo visten, ni su modo de voz. Solo hablan de sonetos y de que daban a dar un taller en Nueva York. Le sacas una máquina de escribir y no son nada. Céline, Dostoyevsky, Lawrence y John Fante es todo lo que necesita alguien para leer. Algunas de las frases de Bukowski, que termina diciendo: la raza humana no es gran cosa. Hay una línea en uno de mis poemas que dice: humanidad nunca la has tenido desde el principio. No veo razón de cambiar esas líneas. Decía. Todo esto ya con 70 y pico de años, porque si bien empezó a publicar a los 50, su reconocimiento medianamente masivo llegó cerca de los 70.
Claro. Me interesaría mucho leer un libro de entrevistas a él que hace Fernanda Pivano, una italiana, en el 83, que el título del libro es: lo que más me gusta es rascarme los sobacos. Ese es el título de la entrevista de hace una demencia.
Debe ser. Hay muchas entrevistas televisivas subidas en YouTube con él, generalmente en estado de ebriedad.
Siempre iba borracho, aparte de las entrevistas.
Loco de mierda.
Y era el típico que así, que cumplía con ese ícono estético de los Estados Unidos, que era el pucho prendido y la botella en la mano adentro de una bolsa de papel. Porque además siempre tomaba la botella, ¿no? Claro. No, olvídate.
Fui cartero, dice Ángel del Prado. Un cliente me regaló ese libro, el de su vida de cartero. Es salado. Le pasaron cosas que a mí no me pasaban, sobre todo su historia de sexo. Otro dice, Bukowski es considerado el epítome del reventado, pero era un tipo muy ordenado con el dinero. Era disciplinado en el trabajo para ganarse el pan y también era disciplinado para escribir. Era muy prolífico. Era un mujeriego, sí, pero también cuando amó, amó con rigor y disciplina también. Vende más Chinaski que Bukowski. Hablando de Chinaski, hoy podría sonar Abril de los Estómagos, que lo menciona en su letra.
Es verdad. Bueno, lo menciona además en una frase que yo creo que, así como Jorge cantaba mal la de Brindis por Pierrot, y así como todos cantamos mal alguna frase, una canción que queremos saber, mucha gente decía, Europa no está tan lejos, sino es que aún no se murió, cuando cantaba el estribillo de Abril, y en realidad dice Chinaski aún no se murió.
Sí, claro, está bien eso.
No muchos lo detectan hasta que lo leen, digamos.
Sí, claro. Vi una película de Bukowski protagonizada por Mickey Rourke, dice por acá.
Buena facha para hacer Bukowski, pega bien.
Gonzalo, no sé si putearte o agradecerte, porque por tu culpa empecé a leer a Sacheri. Ya me está haciendo la cabeza con Bukowski. O la cortás acá o me regalás un libro, dicen.
Vamos a regalar libros. No sé si de esos dos autores, pero vamos a regalar libros.
Otro borracho es Escotado. Tiene como 80 y sigue vivo, un filósofo español.
No lo tengo. Antonio Escotado, sí, es filósofo, hizo historia de las drogas, la historia de la humanidad de las drogas, y es un tipo que aparece en un tema de Calamaro, haciendo un recitado en Alta Sociedad.
¿En cuál?
No es igual.
Ah,
ese que arranca, sí, con el gaucho, claro. Se despierta en la mañana.
Tiene un recitado.
Sí, tiene un momento que aparte de su punto álgido es me cago en la leche. Sí, en un español, en un castizo hermoso.
Pero aparte una canción.
Capaz
que
tenés ahí, Mati,
una canción que está totalmente,
no es igual.
Una canción cuya letra es absolutamente, no sé si fumeta o lisérgica, pero las cosas.
Es más lisérgica que fumeta.
Porque. O sea, la narración va por lugares que uno no puede aterrizar nunca.
Bueno, no se le puede pedir siempre eso a una canción. Tampoco.
Y menos a Calamar.
Ahora, en tu época de librero, Maxi, ¿qué era el fuerte de Bukowski? ¿Se pedía algo?
Creo que, a mí, por ejemplo, creo que me gusta más la poesía que la narrativa de Bukowski. No he seguido toda su obra, pero sí, la narrativa está más fuerte, y sobre todo la colección en anagrama.
Claro.
La Máquina de Follar, por ejemplo, era uno, creo, de los más vendidos.
Era un clásico. ¿Tapa claro. Violeta puede ser que tenía en la versión bolsillo?
Creo que roja.
Con una mujer rubia.
Ahí va, me parece que sí.
Con un dibujo, ¿no?
Ahí está la canción. No, lo otro, hay muchos que dicen que Pedro Juan Gutiérrez es como su continuador desde Cuba, pero bueno, también es una etiqueta que le rindió en un momento en ventas a un cubano que a mí me gusta mucho también, pero que y es bastante...
Hay, bueno, otro también que lo continúa de una manera un poco distinta, Raymond Carver, y tiene en la poesía de Raymond Carver, hay un poema maravilloso que es una conversación de barra con Bukowski, donde entra justamente a insultar escritores y demás. Pero eso va derivando en una conversación muy sentimental sobre el amor. Un Bukowski casi quebrado, es hermoso. Tengo que buscarlo. Ese no.
Novelas tiene 6 nomás.
No. Yo pensé que tenía menos.
Factotum, Mujeres, La Senda del Perdedor, Hollywood y Pulp. O Pulp.
Sí.
Después tiene varios de cuentos, tiene como 10 ensayos y poesía abundante.
A mí igual me resultaba mucho más efectivo en los cuentos que en las novelas largas. A mí, por lo menos. Pues sí, estoy medio pintado, de hecho Carver lo juno mucho más de...
Sí, con Carver pasa ampliamente
de
eso.
Los cuentos, claro.
Carver fue muy prolífico en poesía, pero era como una cosa, casi como un actor secundario en su obra para los demás. O sea, era el hombre de los cuentos, Carver.
¿Y de narrativa qué es lo que más te gusta de Carver?
Y de Carver, a mí me gusta mucho Catedral.
Ajá.
Me parece tremenda colección de cuentos. Capaz que menos conocida como de qué hablamos cuando hablamos de amor o... para mí Catedral creo que es el más redondo de él.
¿Shortcuts te gusta?
¿Cómo?
¿Shortcuts?
Shortcuts más o menos, no, y la película no me generó mucho.
No, bueno, pero la película no le ayuda mucho a la novela, seamos sinceros.
A mí creo, realmente para mí Catedral me gusta mucho uno que fue el último, que se llama Tres Rosas Amarillas, que para mí es alucinante. Y están como eso, como muy lateral en la obra de él.
A mí me gusta Shortcuts cómo entrelaza las historias. Un método que creo que en ese momento no era tan usado y que con los años se utilizó mucho, el de entrelazar historias que terminan en algún momento tocándose.
Acá un mensaje de, che, me están haciendo sentir como un burro, no conozco a nadie ni a ninguno, la puta madre, dice Martín. Qué brillante. Bueno, atención, porque tenemos que hacer en breve una tanda para ir a tu columna, Maxi, que hoy va a estar muy natural, ¿verdad? Muy
Sí, vamos a brillar el tema de lo natural en la comida y en la vida y algunas visiones sobre eso, sobre poner el natural como una categoría moral.
Decía el título porque me gustó mucho el título que pusiste en...
Me gustaría recordar cuál era, pero...
La categoría, la comida como categoría moral, lo natural como categoría moral.
Y un par de textos que discuten esta cuestión de si existe algo natural y si se puede aplicar a la comida y a la vida.
Bien. Muchachas, si precisan efectivo o si tenés alguna urgencia, también para eso está Tarjeta D. Para eso Tarjeta D tiene una solución. Te ofrece el plan de multipréstamos. Pueden solicitar de 5.000 hasta 75.000 pesos y con un trámite que es fácil y rápido en cualquier sucursal de créditos directos, en Red Pagos o si no, en la forma digital por la app de Tarjeta D o en la web mismo de créditos directos para tener presente. Y si aún no tienen Tarjeta D, la pueden solicitar por la app o por la web y la obtienen enseguida. Sentite bien uruguayo tener Tarjeta D, la tarjeta de todos.
¿Hay algunos mensajes más? ¿Tienes algún mensaje más?
Sí, acá dice, buenos días, pocos escritores cuando lees sus obras te invitan, entre comillas, te invitan a tomar de las espirituosas. Bukowski es uno, leí varios libros de él, hay que estar preparado, saludos.
Está bien.
¿Le pueden por favor preguntar a Maxi en qué momento lee con una niña de 2 años? Yo tengo una y solo leo prospectos de antipiréticos, dice.
Y en la noche, después de las 11 de la noche cuando cae, ahí es un momento fuerte.
Claro, y vos, lo que es bueno, ¿radiás el celular para meterte en el papel?
No quiere decir que mientras lea, por momentos no me derive a un video, por ejemplo, de Maradona con Niembro en el 2001. O sea, claro. Mi gran enemigo siempre es la dispersión. O sea, no es que pueda...
Creo que el de todos.
Por eso, el de todos. Mm. Pero aún así siempre le ha remado. Yo recuerdo en esta cuestión siempre que se dice, bueno, nace un... tenés un hijo y... tenés que dejar completamente de lado la lectura, mirarse...
Lo individual, digamos. Individual,
sobre todo en la primera etapa donde tenés esta cuestión del sueño interrumpido de tres horas despertar. Y yo recuerdo en el primer mes, estar pendiente todo el día ahí de la niña, pero en realidad, sabiendo que no iba a dormir a lo largo de la noche, decir, bueno, aprovechemos esta hora y media en que va a estar dormida para echar una serie, leer algún libro, algo.
Acá tenemos a alguien de la audiencia que fue la persona que escribió lo de Abril, de los estómagos, que se ve que sea abundante, y Bukowski agrega una especie de postilla que dice, Bukowski también sufrió mucho, muchísimo desde niño. Como decías vos, enano, su padre lo golpeaba de modo salvaje y de adolescente sufrió una enfermedad en la piel que le sacaba pústulas que le quemaban con agujas calientes. Y dato que no mucha gente sabe, una de sus esposas era enana.
No tenía esa ni ahí. Te escuché muy bien ayer en este rol, Maxi, lo quiero decir al aire.
Y estuve entrenando mucho tiempo con el Messi.
Ya sabes cuál es la diferencia entre Renato Conti y el resto de las automotoras.
Sí, lo sabré.
Es que Renato te atiende él, el propio. Lo sabe Maxi, lo sabe Pablo, y lo que sabe Renato de autos no lo sabe nadie, es increíble. Te va a asesorar y te va a dar el auto que vos precises.
No es que quiere venderte Renato.
Según el tipo de la cantidad de hijos que tenés, según el tipo de familia, para qué lo vas a usar, dónde vivís. Pasá por Coimbra y General Paz, preguntá por Renato y hacele todas las consultas que quieras. De esa manera vas a poder comprar el mejor auto para vos. Y ahora también están abiertos los sábados de 9 a 15 horas. Date una vuelta o entrá en renatoconti.uy. Ahora sí.
Bueno, nos metemos entonces
De lleno.
¿Quién te dice?
Yo cuando siento una espiral vuelvo a los veranos de la niñez.
Nunca actualidad.
Quiero comentar una noticia que me interesó hace 3 días ya, la leí.
Información ni breaking news.
Son estados de iluminación muy esporádicos.
Un mundo paralelo. ¿Quién te dice?
Soy mucha del frito con frito.
Los antiguos incas le daban de comer la quinoa.
¿Qué une a la quinoa con Akira Kurosawa? Progreso del 89. Y Rafaela Carrà. Nada, la verdad que no tienen nada en común. Pero a veces la comida es más que comida. Y para eso está la receta dispersa. Comida, diversión y arte.
Bien, vamos a meternos con una de las palabras y conceptos de moda en la alimentación y en otras áreas, que es lo natural. Uh-huh. ¿Existe lo natural? Yo traje acá un libro que se llama Comer sin miedo, mitos, falacias y mentiras sobre la alimentación en el siglo XXI, de J.M. Mulet, Mulet es una de las plumas fijas en el diario El País de Madrid. Uh-huh. En El País Semanal siempre escribe. Es licenciado en química, doctor en bioquímica y biología molecular por la Universidad de Valencia. Uh-huh. Ha sacado varios libros y es un tipo que es como un gran peleador, aparte de un gran divulgador, como un gran peleador en distintas áreas. Sobre todo en relación a la visión de la comida sintética contra comida natural. Uh-huh. Y la defensa de la química y de dejar de demonizar la química en relación a los alimentos. Este libro tiene un capítulo que me interesa mucho, que aborda la cuestión de lo natural y arranca en el supermercado. Uh-huh. En esta cuestión que enfrentamos todos los días, que es la guerra por la atención en el supermercado, ¿no? Esta guerra que se juega en todas las góndolas, en qué productos están a la altura de la vista, qué productos están abajo, cuál está al fondo del supermercado, cuál está adelante, por qué en las cajas hay determinados productos.
Uh-huh. ¿A qué altura?
Exacto. ¿Cómo se manejan estas cuestiones? Y habla de algo que me parece maravilloso, que es de palabras que dan puntos y palabras prohibidas en los paquetes de los productos, en los envases. Imposible, por ejemplo, encontrar un producto alimenticio que te ponga la palabra sintético, artificial o química, ¿no? Ninguna de esas tres, vamos, claro. Una lista mental. Por más que describan bien al producto.
Claro, por más que sea eso lo que estás mirando.
Claro, estás eso. Y sin embargo hay palabras mágicas. Por ejemplo, de la abuela.
Bueno.
Sí, no, esa es... Hay una frase que me gusta muchísimo de él que dice: parece que en toda la historia de la humanidad no ha habido ningún caso de abuela que cocinara mal.
Pero creo que nos pasa a todos.
Claro,
eso.
Pero aparte hay como esa cuestión de a veces madres que son terribles cocinando, pero que al pasar a abuelas parecen ser
convertirse.
El salto a MasterChef.
O madres grandes cocineras que quedan opacadas porque siempre hablas de las milanesas de la abuela, sí, o del tuco de la abuela.
Y hay una cuestión que yo... No es una frase de Mulet, no me acuerdo a quién se la escuché, pero... me parece es así. La primera en traicionar la comida de la abuela es la abuela. No, o sea, la primera en pasarse, por ejemplo, todos romantizamos la comida de la abuela, pero donde las abuelas encuentran algo que les soluciona un poco la vida, van para ahí. Sí. O sea, por ejemplo, en la casa de mi abuela, que cocina maravillosamente, hay un mortero enorme que trajeron, creo que del Líbano, que compraron viejos libaneses, donde antes... Se usaba ese mortero para la carne, para hacer el quepe o kibé, que es ese producto maravilloso libanés, que son como esas albóndigas mezcladas con trigo burgul, especias y demás. Pero una vez que apareció la multiprocesadora, mi abuela a la mierda el mortero. Por supuesto, o sea, no se va a entregar a la esclavitud de hacer eso, por más que parezca más rústico y todo eso.
Nada,
una vez que apareció esto, todo bien, sigue haciendo una receta relativamente tradicional, la que hizo toda la vida, la que está en mi paladar y en mi memoria. Pero no se va a martirizar con un mortero gigante porque ya pasó por eso y encontró algo más fácil. Claro. Y otro punto que hace
Mulet. Uno dice: mi abuela decía, qué gran invento el caldonor.
Bueno, sí. Pero claro, está esa entelequia que es la abuela, donde la imaginamos todo el tiempo cocinando de la manera más larga, sana, duradera y sana posible. Y la abuela le gusta la chanchada. Todas las abuelas.
Por lo menos cada tanto. Sí.
La alimentación funciona a la inversa que la tecnología, dice Mulet. A la antigua, tradicional o vieja fábrica son un plus, ¿no? Es decir, bueno, este alimento es a la antigua, este es tradicional o vieja fábrica que hace esto, la vieja fábrica de pasta, cosa. Y es una cuestión de marketing, básicamente, porque no se hacen a la antigua usanza, que implica un montón de cuestiones modernas. Pero claro, en cualquier otro producto, decir, esto se hace a la antigua. Un iPhone.
Una
televisión.
Pensé en una heladera nomás.
Claro, bueno, o la vieja fábrica de televisor, ¿no? Se compró un televisor en la vieja fábrica. Claro.
Pero en comida es verdad,
el mundo de la alimentación.
La calidad.
Sí, y dentro de ese cosmos natural se ha vuelto la palabra franquicia para todos los que quieren vender. No solo, bueno, quizás no solo en la alimentación, en la ropa, por ejemplo, una terapia alternativa, ¿no? Como lo natural es un plus. Y dice Morel, la naturaleza es cruel y solo se preocupa por la supervivencia de la especie, no la del individuo. La medicina es una actividad netamente humana y por ende artificial. Entonces, bueno, hay que tener atención con esto. Llevado y anclado a la cuestión meramente alimenticia, yo tengo un audio de una entrevista que le hacen sobre este tema en un mercado. Es un periodista español, uh-huh, que lo llevan a un mercado y hace una larga entrevista hablando de varias de sus ideas, pero se centra en este fragmento en lo natural.
Todo lo que tenéis aquí son productos que vienen de plantas silvestres que no se parecían en nada a estas que veis aquí y que han sido domesticados por un proceso artificial que ha hecho el hombre. El hombre ha seleccionado las mejores semillas, ha hecho cruces, ha hecho hibridaciones, incluso ha mutado ese ADN utilizando técnicas artificiales como radioactividad o productos químicos. ¿Por qué? Pues para hacer que la comida cada vez fuera mejor, cada vez fuera más nutritiva y cada vez fuera más productiva. Si ahora tuviéramos que alimentar a 7.000 millones de personas con las plantas que habían en el Neolítico, donde no existían las naranjas, ni los limoneros, ni los pimientos, ni los tomates, la gente se moriría de hambre. De hecho, en los años 50, la gente se moría de hambre mucho más que ahora. El problema es que sacaron nuevas variedades de cereales mucho más productivas. Entonces, prácticamente todo lo que comemos es artificial. Y que sea artificial no significa que sea peor.
Claro. Uno, directamente cuando va a lo artificial o cosa, vas a pensar en transgénico, modificación genética en un laboratorio. Uh-huh. Pero ya hablamos, por ejemplo, la semana pasada que hablamos de las bananas, que la banana que comemos todos fue desarrollada en Inglaterra en el siglo XIX. Claro. No es un producto natural, la banana Cavendish. Ya hemos hablado de varios productos así. Sí. Que venga, por ejemplo, de una huerta orgánica no quiere decir que sea natural. Acá estamos hablando de la palabra natural. Y de, puede haber otras connotaciones positivas. Yo por eso todas las semanas le compro una canasta orgánica de Cohuertas, que son gente divina del Sauce, que tiene unos productos maravillosos, pero estamos hablando de productos que sin la intervención humana no existirían.
Claro, porque se tiende a confundir lo natural o la no intervención del hombre con la intervención dañina. Hay como una frontera ahí que a veces no queda muy clara.
Y del Neolítico para acá, el ser humano ha cruzado todo lo que pudo para conseguir cereales con granos más grandes, animales que acumulen más grasa, frutas con mejor sabor y resistencia. Hemos hablado, por ejemplo, en distintas columnas, no sé, de las paltas Hass, que la desarrolló un cartero estadounidense, Hass, y que en realidad se impuso en el mercado, sobre todo por su tamaño, por la facilidad de empacarlo y de que llegue. Y está bien, te pueden meter una dieta que es más natural con paltas Hass, pero de natural no tiene nada. O sea, sí o sí es importante la mano del hombre ahí. Yo tengo acá marcado un pequeño fragmento de este libro donde habla, por ejemplo, de si no hubiera mano del hombre, ¿dónde quedaría una verdura en particular y qué pasó cuando le interviene?
Ajá.
¿Te imaginas una familia de plantas en la que diferentes especies muy cercanas genéticamente te comieras diferentes partes? Pues existe, es la familia de las brasicáceas. El nombre científico significa col en latín. En algunos miembros de esta familia te comes las hojas, como la col o las versas. En otras las yemas, como las coles de Bruselas. En otras la raíz, como en el nabo. En otras las flores, como la coliflor o el brócoli. O para hacer aceite, la colza. Todas estas plantas provienen de la brásica oleracea y han sido obtenidas por selección artificial. Wow. O sea, todos estos productos distintos, si no era mediado mano de obra, del hombre sería otra cosa. Sería una sola cosa, no dividida en algo que puedes comer de
qué
distintos lados.
La cantidad, ¿qué? No.
Y claro, también está la cuestión de muchas plantas que o eran tóxicas o que eran realmente incomibles. Ya hablamos también del árbol genealógico de los cítricos, de cómo las primeras mandarinas eran prácticamente incomibles y de ahí del cruce e hibridación nacieron las naranjas a posteriori, o sea, después del pomelo, y van bajando hasta llegar a una cosa completamente distinta. El tomate cuando llega a Europa era muy diferente, una cáscara muy dura. Eso está en todos lados. Pasó también, por ejemplo, en las zanahorias. Para nosotros es antinatural que una zanahoria no sea naranja. Y ya hemos hablado que las zanahorias no eran naranjas en un inicio. Se necesitó determinada hibridación, que en Holanda llegaran a esa zanahoria naranja que en un momento histórico se identificó con la monarquía y que de ahí se impulsara y terminara dominando el mercado. Pero vos comes una zanahoria púrpura o blanca y dices, esto está toqueteado.
Esto es falso.
Esto es falso. En realidad lo que estaba toqueteado era, en otro momento histórico, fue toqueteada la zanahoria. Finalmente, Mulet en este capítulo se pregunta si realmente existe algún alimento natural, o sea, que no haya mediado la mano del hombre al momento de recolectarlo. Dice, habría que pensar en bayas salvajes, pesca o caza. Pero ahí incluso también hay trampa, o sea, ¿por qué? Porque la pesca altera la fauna marina. Y también vos estás repoblando los mares y los océanos de acuerdo a lo que vas pescando. Lo mismo con la caza, o sea, la caza no es que sea natural que determinados animales estén en esta zona, sino que han sido, por la migración humana, expulsados de distintos puntos y puedes encontrar más. O sea, no es natural cazar un jabalí, porque los jabalíes a Uruguay los trajo en chorena.
Claro, como los ciervos axis.
Exacto. Entonces, ese es el panorama que pinta Mulet con lo natural. De ahí me lleva a un artículo de Michael Pollan, un visitante bastante frecuente de esta columna, que ya tiene algunos años, es de 2015, se llama ¿Por qué natural ya no tiene ningún significado? Y el, este artículo arranca con una cuestión judicial en Estados Unidos. Dice que en los últimos años, esto es 2015, 200 demandas en cortes federales, hubieron 200 demandas en cortes federales por la palabra natural en productos alimenticios aberrantes. Porque claro, o sea, también, ahora pensemos de vuelta, volvamos al supermercado y pensemos todas las cosas que dicen natural. Un refresco cola sabor natural. No, como si fuera natural ese tipo de refresco. Y dice, no sé, acá habían nuggets sabor natural entre las que estaban en juicios, snacks sabor natural. Y todo eso iba a juicio. Pero la cuestión que para la Corte del Norte de California buscó una definición estándar de esa palabra para decir, bueno, esto es natural y esto no. Estos productos claramente no son naturales. Corte, claro. ¿Pero dónde ponemos el corte? Y descubrió que es imposible. O sea, que no se puede etiquetar como
que
natural.
Que nada podría usar la etiqueta natural.
Y de ahí vamos a la cuestión de la categoría natural, ya partiendo de algo más filosófico.
La mente humana parece necesitar una palabra de alabanza para aplicar a todo lo que la humanidad no ha contaminado. Y para nosotros esa palabra es natural. Como se trata de un ideal, se le puede dar todo tipo de usos retóricos. Entre las personas que van en contra de la vacunación, por ejemplo, no es raro escuchar o leer acerca de la superioridad de algo llamado inmunidad natural, provocado por la exposición al patógeno en cuestión y no a la versión desactivada, y por lo tanto inofensiva de él, hecha por los seres humanos en laboratorios. Cuando te inyectas una vacuna en el cuerpo, dice un anuncio en una web antivacunas en su campaña por la verdad en medicina, en realidad estás realizando un acto antinatural. El Consejo de Investigación de la Familia da un uso similar al término en su condena a la homosexualidad y, más recientemente, al matrimonio entre personas del mismo sexo, al compararlo, de forma desafortunada, con lo que llama matrimonio natural.
Totalmente.
Claro, ahí saltamos a esta cuestión complicada que es lo natural aplicado al ser humano y a la naturaleza humana. Pero también lo de inmunidad natural, hablando de las vacunas, que es algo que, esto lo escribió en 2015 Poland, donde no había tampoco un movimiento cercano a lo que es en la actualidad.
Y no había COVID.
Exacto. Dice, la inmunidad natural implica la ausencia de intervención humana, lo que permite que esta se desarrolle como lo haría si no hiciéramos nada. Es dejar que la naturaleza siga su curso, ¿no? Apliquémoslo a la cuestión de la pandemia. De hecho, la mayor parte de la medicina va en contra del curso de la naturaleza. Eso es precisamente lo que nos gusta de ella. A menos cuando se nos ha salvado morir, una eventualidad que quizás es más natural de lo deseable.
Claro. Sí, te leí antes de empezar, un oyente decía, no hay nada más antinatural que la medicina, porque lo natural es enfermarse y morir.
Es maravilloso, vos leíste antes de la tanda del mensaje, que aparte apunta a varios de los puntos que hemos y que seguiremos tocando. Pero claro, Poland apunta también a otra cosa que está muy bien, que es que hoy en día se invoca la naturaleza en lugar de Dios como la fuerza que otorga los derechos y que actúa como árbitro entre el bien y el mal. Y claro, capaz que en momentos en que el discurso de Dios a veces cae pesado en determinados sectores, se apela más a lo natural. Es decir, es antinatural el aborto, es antinatural la homosexualidad. No es lo mismo decir Dios no quiere esto. Porque ya es una figura que
Dios perdió peso.
Dios perdió peso en ese aspecto. Sí, obviamente en grandes nichos mantiene ese peso, pero en otros, saliendo de ese nicho, se tiene que usar otra palabra y en realidad hay una sustitución. Dios por natural.
Cuando además, en ese caso, lo natural es una construcción cultural y subjetiva.
Bueno, hay,
y temporal.
Claro, hay una cuestión que acá llama de la filosofía, que es la de la falacia naturalista. Aquí queda implícita la idea de que la naturaleza es la depositaria del respeto de los valores morales y éticos, y que podemos decir con plena confianza cuáles son exactamente esos valores. Los filósofos suelen llamar a esto la falacia naturalista. La idea de que todo lo que es en la naturaleza es lo que debería ser en el comportamiento humano. O sea, trasladar directamente el orden moral de la naturaleza. ¿Pero cuál es el orden moral de la naturaleza? Hay una naturaleza moral justamente en la naturaleza. Y ahí nos llevamos a otro texto de Poland que me parece importante leer.
La palabra significa algo un poco diferente cuando se aplica a la conducta humana en lugar de a la biología, exceptuando los snacks. Cuando el matrimonio o ciertas prácticas sexuales se describen como naturales, la palabra se está desplegando estratégicamente como un sinónimo de normal o tradicional. Ninguna de las anteriores palabras lleva tanto peso retórico. Normal está empapada en el fanatismo moral. En comparación, natural parece flotar por encima de las disputas humanas, ofreciendo una especie de versión secular de lo que solía llamarse la ley divina. Hoy en día se invoca a la naturaleza en lugar de a Dios, como a la fuerza que otorga los derechos y que actúa como árbitro entre el bien y el mal.
Volvemos a esta cuestión de, bueno, de la sustitución de Dios por naturaleza. Y sobre todo eso, así como en el caso de la religión cristiana, la Biblia sirve como un océano donde pescar determinados fragmentos que justifiquen cosas. Hoy en día lo natural, la naturaleza en sí es un océano donde pescar guías morales. sea, vos tomás determinados casos de la naturaleza y dice, esto se puede aplicar porque esto es natural. Mm. Esto es verdad. Dice, quienes se oponen a los matrimonios del mismo sexo pueden encontrar ejemplos de la monogamia en el reino animal, y sin embargo, para hacerlo tienen que mirar más allá de ejemplos igualmente convincentes de poligamia en animales.
ni ahí.
Y así pasarle por alto a la homosexualidad animal, y ni que hablar de actos que se parecen a la violación, el infanticidio, o directamente al sadismo de un simple gato casero.
No, y ni hablemos de la familia normal o natural. Conformada como tal.
Sí. Este... No se olviden de Uruguay Natural en la línea de usos dudosos del término de San Santiago. Están todos los ríos, todos podridos. Todos
Polan cierra este artículo donde ponen entredicho el avance de lo natural como moral, hablando de que, claro, el cuerpo humano estaba compuesto de una mezcla química hecha a partir de la atmósfera y del genoma de cada planta o animal que encontramos en forma de alimento en cualquier supermercado. Eso es lo que nos forma, o sea, por más que lo llames natural, cosa, vos estás absorbiendo todo lo que has consumido, evolucionando desde hace mucho tiempo en respuesta a las prácticas culturales que hemos inventado, tales como la agricultura y la cocina. O sea, eso es también lo que te forma, no solo ideológicamente, si querés llamarlo, sino físicamente, está formado por eso. La naturaleza, lo natural, si crees en el excepcionalismo humano, está fuera. La excepcionalidad humana probablemente la deberíamos buscar en algún lugar de nuestros propios valores. No ir a buscar utopías naturalistas cuando ya no podemos ya no tenemos dónde alcanzarlas. Ahora, después de la tanda, yo recomiendo mucho Comer sin Miedo, el libro de Mulet. Uh-huh. Lo compré en Piriápolis a 100 pesos. Es un clásico ahí en la Rambla.
La recita de la Rambla.
Y el artículo está en el New York Times, pero si lo buscan, está en inglés. Si lo buscan, van a encontrarlo en español. Es Michael Pollan, ¿por qué natural ya no significa nada? Si lo buscan en español, les va a aparecer en algún blog. Ahora, después de la tanda, voy a hacer una breve recomendación cafetera.
¿Quién te dice? El varieté clásico de los mediodías de Del Sol. Te dice.
Algunos mensajes de lo que estábamos hablando, Maxi, dice, la naturaleza no puede ser moral o inmoral porque eso es una categorización humana, pero a diferencia de Dios, sí podemos asegurar que la naturaleza existe, de ahí el poder que le otorgamos. Si bien podemos intentar controlarla y modificarla, es algo que nos supera como humanos.
Está muy bien.
Natural no dice nada de eso, que eso es cierto. Lo han utilizado tanto como estrategia de marketing de venta, que hasta en cierta forma es un sinónimo de engaño. Pero cuidado, porque no todo el mundo diferencia el término natural con los que vienen después como orgánico, saludable, etcétera. Lo cual me parece súper importante hacer énfasis en esa diferencia, porque es un deber que tenemos, ir por un camino, un futuro más sustentable, orgánico y saludable, no solo lo que nos entra por la boca, sino toda la trazabilidad del producto.
Sí, eso es lo que comentaba también, digo, por ejemplo, a comprar canastas orgánicas o comprar en determinados lugares, pero ahí también es, no solo un... Ahí juegan otras cosas, también a quién querés beneficiar en la economía, o sea, a quién querés comprarle y a quién preferís no comprarle. Son ese tipo de
opciones. Y también que la manipulación en un momento también se puede volver contra el propio humano. ¿Sí? Porque en realidad la manipulación para que el tomate sea más agradable y se coma más y haya más, en realidad ayuda a la especie. Cuando la manipulación pasa la frontera de, no sé, grasa, la cuestión del sabor en lugar de el sabor A en lugar de ese producto, ya estás hablando de otra cosa.
Ahora, para cerrar, quiero hacer algunas recomendaciones cafeteras. Estoy muy feliz porque en Café Doré, de nuestro amigo Pablo Corrado, Pablo empezó a tostar su propio café. Empezó a vender café, antes vendía de terceros y empezó a tostar, y ahí ya le estoy cayendo con toda la fuerza.
Que tu dealer empiece a tostar café para vos fue como
que se ha roto el círculo. Que también a uno... Si no sé, yo por lo menos desde hace poco tiempo me he acercado al mundo del café especialidad como consumidor, y claro, capaz no te dice mucha cosa el tostar un café, que cambie o no, pero ahí es donde determinados lugares marcan como el perfil de lo que quieren, de la bebida, es una cuestión muy importante, y quiero recomendar cuatro o cinco lugares donde comprar café tostado por ellos mismos, donde vas a encontrar como distintos perfiles. En primer lugar, bueno, el Café Doré, ahí que está divino, aparte el espacio... Uh-huh. Es hermoso, en Rivera y Simón Bolívar.
Sí.
Entre Simón Bolívar y Brito del Pino, si no me equivoco.
Exacto. A media cuadra de la gloriosa Escuela 83.
Claro que sí.
Después está Culto, que tienen aparte un sistema de suscripción. Son, creo que es por 900 pesos, te mandan dos por mes. Y ahí lo que hacen en realidad es no decirte qué café te mandan. Culto lo que tiene es que ellos importan de distintos destinos, de África, Centroamérica, Brasil, Colombia.
Puede ser Etiopía, el mes siguiente puede ser
Te toca
Colombia,
Indonesia, lo que sea. Hay algunos que están mejores que otros. A mí el de Kenia es una demencia. Después a veces hacen también como blends, mezclas de granos de distintos lados, más o menos con un perfil similar. Ahí es como eso, creo que la mínima son 900 pesos por mes y te mandan dos bolsas de 250 gramos. Ahí está bueno porque me gusta esa lógica de ruleta.
Claro.
Pero también te pasa que si te enloqueció un café, si vos andás a ver dentro de cuánto tiempo vuelvo a recibir
el café. Toca de nuevo en la ruleta.
Claro. Digo, podés estar a comprarlo directamente igual en la misma tienda. Después está Seis Montes, en Rivera y Alarcón, creo que es entre Lepanto y Alarcón, es bien en la esquina, creo que es Alarcón exactamente, que también tiene un montón de variedades. Es un lugar que aparte surte mucho a distintas cafeterías chicas. Por ejemplo, vi la última vez que fui a Nueva Alvesia, vi que puse una cafetería cerca de la plaza que tenía, por ejemplo, los productos de Seis Montes. Eso para esa zona está bien. Un lugar al que le tengo un cariño enorme. A mí el cariño se mezcla con el deseo en general. O sea, si el lugar cocina muy bien, ya le tengo cariño. O sea, si cocinas bien y no sos muy mala gente, ya tenés mi cariño. ¿Sí? En este caso son muy buena gente y aparte cocinan y tienen café alucinante. Los de Sometimes Sunday. Hablamos con Julián, el colombiano, una vez por teléfono. Son unos crack, ellos traen café de su propia finca en Colombia. Café de Nariño. Y está muy, muy bien.
¿Puedo abrir un pequeño paréntesis? El otro día un amigo me hizo acordar que tenemos pendiente la ida a comer. Es a este mismo lugar de colombianos que hacían la...
Okonomiyaki, el japonés.
Ese.
Sí. Bueno, claro, la tenemos pendiente como grupo. Yo le he caído varias veces.
No, claro, como colectivo, digo. Sí.
Y ahí nos alejamos porque los tres que nombré están en una zona más bien entre Pocitos, Cordón. Esto es en la Ciudad Vieja, es una cuadra del Mercado del Puerto.
Este es el mismo al que estamos hablando.
Peatonal Pérez Castellano.
Sí. Oh, tenemos que ir, Pablo.
Lógico.
Como fuimos aquel día al de Soca, al de Ponce.
Ah, sí, a Astur.
Astur. Hay que empezar a meter esa una, por lo menos por mes.
Una pendiente que tenemos, que nos invitaron y me han vuelto a hacer la invitación, es Smoked Food.
También.
Sí,
paso por la esquina todos los días. Sí. Y digo, ¿cómo
un saludo ahí a Pablito Pastrami, que nos está esperando con sus pastrami.
Pero aparte de estar hermoso.
Creo que ese me parece nuestro próximo pedido.
Hace varios años compro café verde y hago el tostado a mi gusto.
¿Mira?
Otro mundo, una vez que lo probás. Siento, no hay vuelta.
Y el último para sacar la cabeza de Montevideo.
Perdón, Maxi, dice, ¿dónde es eso que traen café colombiano? ¿De Nariño pasan el dato?
Sometimes Sunday se llama. Es en la peatonal Pérez Castellano, a una cuadra del Mercado del Puerto. Igual, ojo, por ejemplo, Café Doré creo que en este momento está trabajando con café brasilero. Culto y Seis Montes también traen colombiano. Lo que tiene de distinto Sometimes Sunday es que es de la finca de ellos, tiene como esa relación casi familiar de tanto tiempo. Y una para sacar la cabeza de Montevideo, Forajida en Piriápolis.
A ver, me sirve.
Lo tuestan ahí mismo, en Piriápolis. Forajida se llama, está hace un año. No sé bien en qué. Es por el centro de Piriápolis. No está muy lejos, no sé bien la esquina.
Ya te digo.
Pero
se puede conseguir. Sanabria, la paralela de la rampa.
Ah, claro.
Ahí va. Está. Perfecto. Ahí mismo, Forajida. Bueno, para dar un cierre musical, hablamos de natural, de ir, de volver a la naturaleza.
Perdón, Maxi, Forajida no es en la paralela. Sanabria es perpendicular a la Rambla. Es en la cuadra de donde está Terranova, el restaurante. Y en la otra esquina, el de Sanabria y Tucumán, que sí es la paralela de la Rambla, la de los comercios, es el restaurante Yoyo, este, el clásico.
Sí.
En esa cuadra.
O sea, casi contra la rotonda, casi sobre digamos.
La Rambla, sí. Es el segundo local.
Hablamos de naturaleza y hay un tema que se llama La Naturaleza.
La naturaleza que habla, no hay que descifrar.
Es esto, a ver.
Su mensaje es amplio, cubre de paz.
Me suena, pero no lo saco.
Creo que es de las bandas por las que tengo más sentimientos negativos en el mundo, que es Los Cafres.
Ah, sí, señor.
Los Cafres, haciendo esta idealización.
Reggae y pop fuerte.
Idealización horrible de la naturaleza, reggae y pop. No puedo dar nada más antinatural que reggae y argentino. O sea, está
discrepo ahí. Está
mirando naturaleza, está mirando.
No,
estoy de acuerdo.
Para a mí. Ay, se pone espalda con espalda.
Pero
a mí,
mirá por la ventana y tenés a Hurlingham. A no mí tenés las panteras de Kingston.
Claro. A mí los Cafres. Para, quiero aclarar, comparto el mismo sentimiento por Los Cafres. No sé por qué, porque en realidad nunca me hicieron nada. Pero me pasa eso. Pero hay reggae y argentino. O sea, Los Pericos son de las bandas de reggae más importantes del mundo.
Pero es antinatural. pero lo dice, en ese sentido.
Pero Pablo bien, pero odia no, al no rey. Alabe,
claro, pero a mí...
No, no lo odio.
Argentino, digo.
No lo odio.
No desprecias peor.
No, tampoco.
A mí lo que pasa es que si le querés cantar a la naturaleza, y no hagas reggae en Argentina. Si sos tan...
No le cantas tanto a la naturaleza, no le canto. En este caso puntual estoy de acuerdo, no así con el reggae de Argentina.
Así vamos a salir de... Ya hablábamos de cómo... Del uso de... De la palabra natural y lo desprestigiado y cómo nadie se aferra a lo sintético. Y yo tengo a alguien que está completamente aferrado a la química, a lo sintético, a lo artificial, que es Keith Richards.
Claro.
Tipo que no se ha metido nada natural en toda su vida, en su organismo. Así vamos a escuchar Wicked As It Seems.
Del disco Main Offender del 92 de Keith Richards, que es un gigante, ¿eh?
Qué grande Keith Richards.
Es hermosa parte de la... esa época solista, fines de los 80, claro. Principios de los 90, está divino.
Es en Sanabria, subiendo desde la Rambla a mano izquierda, casi a media cuadra de la Rambla. Los tostados son una delicia, además del café. Empezaron vendiendo café los sábados en la feria. Llegar a la feria y sentir ese aroma a café era una demencia, dice alguien. Se ve que piriapolense fuerte. Aparece un integrante del club de fans de los Cafres, Cafres indignado, dice, ¿qué le pasa a este pelotudo que habla así de los Cafres?
¡Bien hablado!
¡Qué retrógrado! Otro dice, pensé que iban a musicalizar con una hierba natural como ¿cómo puede hacer mal? No sé de quién canta esta. No se olviden que Café Ganache también son tostadores, al igual que The Lab Roasters.
En el mercado Ferrando, Café Ganache.
Claro. Y The Lab Roasters son medio los pioneros con Álvaro ahí, ¿no?
Sí. En Café Toperado también me parece que
sí, están
desde hace un montón de tiempo y es bien pionera.
Sí, señor. Me repiten los lugares, recuerden, para no repetir todos que son muchos, están en...
Te lo digo rapidito, ¿verdad?
¿Ah, sí?
Café Doré, Rivera y Simón Bolívar, Seis Montes, por Rivera un par de cuadras, para al lado de Alarcón. Culto es, creo que por Canielones, uh-huh, o por Maldonado, acá cerca de la radio. Sometime Sunday, Pérez Castellano, una cuadra de Mercado del Puerto. Y Forajida Café en Piriápolis.
Culto Café saca un plan más económico de 500 pesos por mes y te mandan 250 gramos cada 30 días.
Ahí va.
Ah, qué bien.
Sí, generalmente todos los que nombré andan en torno entre 400 y 500 los 250 gramos.
Qué grande, Adriana. Dice, van a Sometimes y cruzan a Crema y toman mis helados.
Opa. Ya tenemos
Adriana Saros, que era la dueña de Saros, la
sí,
que
claro,
ahora tiene Crema.
Bueno, claro, hay que hacer ese plan también.
No, esa parte es un plan como para mediodía. Está lindo.
Claro. Pasa que moral mediodía.
Bueno, un sábado al mediodía, ahí está lindo.
Ah, esa puede ser.
Con la botijada y todo, está bien.
Ahí va.
Muy bien, Maxi, un placer como siempre.
Nos vemos hasta el martes.
Pablito, nosotros nos quedamos porque ya viene la mesa.
Correcto.
¿Quién te dice? Un adelanto de 13 a 0.
Te miré, 5 partidos y medio.
¡Ah!
Un galán que llegó temprano.
Vi, por ejemplo, el puré de papa. Si dieron dos piques de ella, me lo mejoró radicalmente.
Y alguien.
Me encanta el día, me encanta el verano, me encanta venir a la radio.
En el justo medio. ¿Quién te dice?